Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Llegamos las mafiosas una vez más. Aquí estamos. Hola, Luciana, ¿cómo estás?
Hola, Mari, ¿cómo estás? Bueno, acabamos de escuchar, les quiero contar la presentación de Nunca Opuestos presentando Quieren Callar Mi Voz, ¿no? Quieren Callar Mi Voz es una frase que sentimos muchos y muchas en estos días frente, ¿no?, a la posibilidad. Hoy se dio el recuento definitivo de votos, te digo que un tercio, un tercio y un tercio, ¿no? Pero bueno, se generó además una sensación colectiva de un posible gobierno de la Libertad de Avanza de Javier Milei o grandes chances para llegar a un balotaje, que es una fuerza que habla en nombre de la libertad, pero con una fuerte dirigida, no dirigida, etcétera, con una fuerte violencia en las redes a quienes se opongan a sus líderes o a sus ideas. Este grupo de rock en la pelea de Daniel Ander, Nunca Opuestos, es un grupo que también frente a esta canción recibió un montón de embates, amenazas, hostigamientos. Y la verdad es que justamente la idea de la libertad es que no haya censura. Hoy puede no existir una censura explícita, pero existe la censura de los mensajes de odio, de las agresiones, de los costos que tiene tener una voz pública. Así que por eso reivindicamos este tema y también le preguntamos a la gente, bueno, ¿cómo hacemos para que no nos callen?
Sí, Lula, hoy tenemos esta consigna de qué cosas hay que seguir hablando, de qué cosas queremos seguir hablando en función de este nuevo tema que está presentando Nunca Opuestos. Ahora en un ratito lo vamos a escuchar. Se llama Quieren Callar Mi Voz y tenemos la voz de uno de los participantes de Nunca Opuestos que nos cuenta también de la fecha que se viene. A ver.
Muy buenos días para todos y a todas. Acá el Tano, Juan Escalice de Nunca Opuestos. En exclusiva para las mafiosas de Nacional Rock, les compartimos para que escuchen Quieren Callar Mi Voz, segundo corte de difusión de nuestro primer disco Rockvolución, El Otro Lado del Miedo, el cual van a poder disfrutar en vivo este 2 de septiembre en el Uniclub a partir de las 19 horas, entradas al pogo.com o por nuestras redes sociales, como ustedes gusten. No se pierdan este show el 2 de septiembre, están más que invitados. Muchísimas gracias a Luciana y a todo el equipo para darnos el espacio a las bandas emergentes. Un abrazo grande y buen fin de semana. Nos vemos el 2 en Uniclub. Abrazo de rock.
Bueno, ahí tienen entonces la información, este 2 de septiembre en Uniclub, quienes quieran acercarse pueden también obviamente buscarlos en las redes sociales. A partir de esto entonces les preguntamos de qué cosas hay que seguir hablando, nos responden al 11 39 39 88 88, también a través de las redes sociales, como siempre participan en @lasmafiosas937 y a través del chat de YouTube. Lula, vamos a escuchar entonces este tema de Nunca Opuestos, Quieren Callar Mi Voz.
Desnudos y obedeciendo. Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @nacionalrock 937.
Bueno, muy bien, aquí estamos en Las Mafiosas. Les recordamos la consigna del día de la fecha. ¿De qué cosas hay que seguir hablando? Tenemos un montón de mensajitos para compartirles y también para seguir desarrollando cosas, sobre todo de la actualidad. Lula, acá nos llega un mensaje a través de Instagram que dice del feminismo que se rebeló en España contra Rubiales. Bueno, ayer lo desarrollabas de una manera impecable. También pueden ir a leer la nota que escribiste en Infobae. Voy pasando los
gracias, Mari. Sí, se acabó. Les recomiendo mucho que lean. Les volví a decir: Isabel Valdés, la editora de género del País, Ana Requena, la editora de género del diario.es, Cristina Fallarás en Instagram, ¿no? Y sigamos con el Rubiales Gates y se acabó.
Totalmente. Del amor nos dicen, bueno, sí, seguir pensando.
Ay, sí, el amor. Siempre quiero hablar y escribir del amor.
Siempre nos convoca el amor. De casi un año intentan matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bueno, claro, mañana es primero de septiembre. Tremendo cómo pasa el tiempo y cómo no pasan otras cosas, ¿no? El tiempo pasa y la política, bueno... pasan cosas, no digo que no, pero quizás, no sé, a mí me sorprende el paso del tiempo en general cuando pasa, ya decís, un año de este acontecimiento y si queremos ver en todo este año qué cosas estuvieron pasando, ¿no? En función de eso, me parece que, bueno, podrían haber pasado más cosas, quizás, de las que pasaron en función de, ¿no? De este hecho.
Sí, ayer tremendo. Lo hablábamos, Mari. Acá quiero ser muy clara, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner dice, en ese momento se terminó el pacto democrático en donde no estaba en juego la vida de las otras personas. Creo que es la frase más importante de Cristina sobre el gatillo, sobre también, y acá quiero volver a recalcar, ¿no? Sobre la tentativa de femicidio político de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que sí, que la respuesta de la sociedad fue insuficiente. Hubo una marcha, por supuesto, estuvimos ahí, hubo una emisión especial de Nacional Rock, la marcha tendría que haber sido más multitudinaria. La cobertura periodística en la investigación tendría que haber sido, por supuesto, más importante. Hay algo muy bueno, que es que sale un libro de Irina Hauser con Ariel Sachs sobre el atentado a Cristina. Esperemos, por supuesto, volver a escucharla, Irina. La escuchamos también en La Rock con Mex. Por supuesto, leamos el libro, comprémoslo. Sí me parece importante decir, ¿no? Porque se habla también mucho sobre los feminismos y el atentado a Cristina. Las pretas feministas escribimos, lo condenamos, lo dijimos. Tentativa de femicidio político. Y el MESECVI, que es el organismo de la OEA para la violencia política, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y condenó esta tentativa de femicidio político, que yo creo que cambió y que justamente no hubiera sido posible sin la posibilidad de quitarle la vida a una vicepresidenta y a una expresidenta, este nivel de derechización de la sociedad y de machismo de todos lados.
Completamente. Otro mensaje que nos llega y ya podemos dar paso a algunos audios que teníamos también para debatir hoy. Nos dicen de las elecciones presidenciales de octubre. Bueno, claro, obviamente hoy, como decías recién hace un ratito, salieron los datos definitivos, ¿no? Que salieron de las PASO, los números 29-86 La Libertad Avanza, 28 Juntos por el Cambio, 27-28 Unión por la Patria. Bueno, muy muy cerquita todo, ¿no? De pronto se acercó, ya sabíamos que estaban todos muy cerquita, pero cuando ya ves el dato definitivo decís, bueno, está todo muy cabeza a cabeza este escenario de tercios, como bien lo dijo Cristina.
Pronosticó Cristina.
No, total. Y en ese sentido, bueno, La Libertad Avanza sigue dándonos cosas para charlarlo. Milei,
bueno, realmente sí, y es muy impresionante, ¿no? Hay una partecita de un audio que de hecho lo pone una cuenta que suele tener cosas de ultraderecha. De hecho, me pareció indignante esta cuenta que se llama Indignado, que hostiga a la periodista a la que le mando toda mi solidaridad, ya lo hizo en las redes, Romina Mangel, por supuesto que Evangelina Díaz también lo hace, y eso lo sabemos, a las que Marcos Galperín, que de verdad que deberíamos sacarles todos la plata que lo beneficia con Mercado Pago, encima la hostigó por redes en algo increíble, y era esta cuenta Indignados que repite esta partecita del discurso de Victoria Villarruel con Eduardo Feinmann, ¿no? O sea, para ellos esto es un valor, pero yo quiero, digamos, estamos ya no en época de ver si repetimos, si los hacemos famosos, sino que pueden ser, porque estos hay discursos que dicen, bueno, no repitamos estos discursos para que no ganen. Bueno, ya pueden ganar, ya tienen, ya están primeros en la disputa electoral. Quiero deshojar esta, no Margarita, sino este cardo que implica Victoria Villarruel para las mujeres. A ver.
El Ministerio de la Mujer es un embudo de ingresos públicos. No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas allá adentro. La violencia no tiene género. Entonces, entiendo, por supuesto, hay situaciones en las cuales la mujer es víctima, pero también hay niños que son víctimas, también hay ancianos que son víctimas, y hombres y discapacitados. Cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño. Y la pauta está dada en que están aferradas con uñas y dientes a este tipo de ministerios, las mismas que cuando Cecilia fue despedazada y tirada a los chanchos, no aparecieron en ningún momento. Uh-huh. Y cuando a Morena la mataron con 11 años para robarle una mochila, estas no levantaron la voz nunca. Cuando vos analizás que en algunos casos la mujer es víctima, pero cuando es víctima, las que lucran con nosotras no aparecen, bueno, definitivamente queda claro que no sirve para nada.
Bueno.
A ver. A no, ver. Porque este es el tema que me parece más importante, ¿no? Y quiero volver, también pueden leer ayer el tuit de La Inca, ¿no? Que pone un video de Pablo Simón, un politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, que es experto en sistemas electorales y participación política, que justamente lo que está diciendo es que una elección que, vuelvo a reiterar, estaba ganada, todas las encuestas pronosticaban que ganaba, más allá de que el sistema electoral es diferente, ¿no? Saca más votos el PP y Vox, tienen que ir ahora, están ahí negociando en el Congreso, pues tienen que conseguir votos, es tipo Borgen, no es tipo el sistema electoral argentino, pero más allá de esa diferencia, con su sistema electoral, la elección estaba ganada para la derecha y la ultraderecha. Nadie sí. tenía una encuesta que diera que se los podía frenar. Esa elección hoy no está ganada, puede pasar, por supuesto, como en toda coyuntura, que algo se dé vuelta porque no están definidos los votos en esa rosca legislativa que les estoy contando. ¿Cómo se dio vuelta esa elección? Con el voto de las mujeres. ¿Qué está diciendo Victoria Villarruel? Que la violencia de género no existe. Está papeando sobre un montón de cosas. Está diciendo que ya no le gusta el Ministerio de Mujeres. Eso es una decisión sobre cómo organizás la lucha contra la violencia de género. Está diciendo que no le gustan las funcionarias del Ministerio de Mujeres. Esa es una discusión sobre qué funcionarias te gustan. Pero no está diciendo eso, que es lo que impacta. Lo que está diciendo es que no hay violencia de género. Que no hay violencia de género. O sea, lo digo de vuelta, que no hay violencia de género. En el país de ni una menos, te está diciendo que no hay femicidios.
Tremendo.
Te está diciendo que puede derogar los femicidios, la tipificación de femicidios. Te está diciendo que puede derogar la ley de violencia de género. Te está diciendo que va a sacar la línea 144 o no te lo está diciendo. No te está hablando de un ministerio en ese bardeo. Si no te gusta el ministerio, lo podés sacar o no. Yo creo que no hay que sacar un ministerio de las mujeres. Si no te gustan las funcionarias, digo, que el Ministerio de Economía son todos que lucran. O sea, ella lucra porque es diputada. O sea, esa idea de banalización lo que está diciendo es que no hay mujeres a las que las matan por ser mujeres. Claro. Por el cuerpo que tienen, porque las pibas van a bailar y las agarran en el camino, porque te casás con un tipo que cree que es tu dueño, porque si le sos infiel cree que merece matarte. Y esa es el 80% de las muertes por ser mujeres. Matan a mujeres, a hombres, o sea que es todo lo mismo, por lo cual dejaríamos de defender a las mujeres para que no las maten por su condición de mujeres. No sé si entendemos la gravedad de lo que está pasando. Después meten toda esa roja que son las formas de denostar la violencia de género. Si no te gusta el Ministerio de Mujeres, vota una lista que diga que no haya Ministerio de Mujeres. Si no te gusta una funcionaria, vota otra lista que haga mejores funcionarias. Si te parece poco bajar al 13% de los femicidios, a mí me parece poco, pedí que las políticas públicas para bajar los femicidios sean más eficientes, pero no digas que no hay violencia de género, porque todas las mujeres estamos en peligro con este nivel de retroceso. Y a ver, seguimos con otra.
Ay, ¿tenemos más de ella o nos vamos?
De Milei, vamos.
Nos vamos a Milei. Qué bueno, te la avisé. Para complementar.
¿Usted cree en la democracia?
Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores.
Puede tener errores, pero usted cree.
Por ejemplo, vos sabes, a ver, no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow?
Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted no, cree en el sistema ¿cómo? Democrático?
Y yo no puedo contestarte con una pregunta.
Lo que le pregunto si conoces es el teorema de imposibilidad de Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, es ¿cree o no cree?
Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas consideraciones. Pero...
Uy, por Dios.
Bueno, lo primero es la no respuesta. ¿Cree en el sistema democrático? Nunca dijo que sí. Nunca dijo que sí. O sea, puede ganar por el sistema democrático una persona que te manda a leer, pero que no te dice si cree o no en el sistema democrático. Punto, ¿no? Es muchísimo. Sí, bueno, la periodista a la que denosta Javier Milei es Luciana Fiuna. Bueno, a mí me parece, justamente parte de creo los errores que hay que revisar es que justamente periodistas que te pueden gustar más o menos, pero que son periodistas respetables. ¿Qué hace, por ejemplo, Kicillof cuando va con Luciana Geuna? ¿A vos te da órdenes, manieto? Bueno, ¿no? Eso es machismo, sí. Alberto Fernández ha más planeado también a Luciana Geuna. ¿Vos leíste o sabés derecho constitucional? ¿No? O sea, ¿cómo se nota la diferencia cuando hay una presta mujer? Eso es más planning, es mucho más que más planning lo que hace Javier Milei, que es mandarla a leer. Si no leíste, no podés hablar conmigo. Si sos periodista, igualmente no me podés preguntar. Vos sabés menos que yo y, por lo tanto, yo no te voy a contestar o te voy a contestar. Pero por sobre todas las cosas, no contesta si cree en el sistema democrático. Hay otro video que se viralizó también. Vamos a decir la fuente, porque la fuente hoy es parte del mensaje. Bueno, la defiende Juan José Campanella y lo que dice es Cristina, ¿no? Lo que quieren hacer algunos de la fuerza que defiende a Patricia Bullrich es decir, votemos a una derecha racional porque lo irracional es Cristina. Bueno, no obvio. Sé qué juega Cristina en esto, más allá de, ¿no? De ser la vicepresidenta, etcétera, y quieren asemejar la idea de un Milei autoritario no racional con, ¿no? El machismo hacia Cristina. Pero básicamente lo que hace Milei es también repetir misoginia, machismo, violencia simbólica y un mansplaining feroz. Esto fue hace 2 años en Tucumán. Y además, el contexto es que toma, esto también es significativo, Ubal con Adamón, es como también uno de los periodistas más respetables de la nación, toma este episodio y dice, Javier Milei debió pedir disculpas y someterse a un análisis psicológico por agredir verbalmente a una periodista en 2018, que es, digamos, de ese momento, es el audio, obviamente, el auge de la Marea Verde. En Tucumán directamente se dice que, el expediente termina en una causa por violencia de género por esta contestación. Por supuesto, yo no suscribo que Javier Milei es Cristina y que Cristina haya ejercido este nivel de violencia de género, mucho menos, pero sí escuchemos lo que pasaba con Milei.
Pero ahora veo un desánimo, veo a mucho periodismo dando ya por ganado, sacando encuestas que nunca funcionaron las encuestas, pero sacando encuestas como que gana Milei, etc. O sea, como tratando de sembrar un desánimo en nosotros, en una inacción, uh-huh. Aparte de una virulencia en las redes por parte de los seguidores de Milei, que tengo que decirlo que a mí es una de las cosas que más me preocupa, porque yo no la veía así desde los tiempos de los militantes kirchneristas en gobierno de Cristina.
Es verdad, tremenda. Y una violencia descomunal. A mí me dicen la despechada que quería ser la primera dama de Milei. Yo digo, bueno, no me conozco. O sea, el nivel de violencia sobre una mujer que simplemente informa y opina, pero imagínate que es un montón.
Te van a poner como la despechada de todos los políticos de Argentina. Sí,
hasta de la calle Pou. No, y la calle Pou, que nunca en mi vida lo vi en persona. Digo, esa violencia sobre una mujer que le pone huevos o varios, como digo siempre, con errores y con aciertos, pero desde la pasión que siento por un país que amo, ¿viste? Y de ahí a todos los insultos y agresiones me parece un montón, pero igual no soy el centro, entonces la verdad que no me importa y sigo mirando para adelante y tratando de informar.
Es una bajada violenta que sí. Viene también de los dirigentes. Yo veo, ¿viste? Gente como... Yo, escúchame, a Carolina Píparo la he apoyado mucho, la he apreciado yo mucho también. Y me sorprende ver una persona... que parece Cristina directamente, ya como está hablando, diciendo que el Congreso los tiene que obedecer. Si,
parece
si,
Cristina. Si
los eligen, está tremendo. Parece Cristina. Bueno, no, me... esta charla entre Juan José Campanella, que es quien difunde el otro video, cuando decimos video lo decimos en redes, acá por supuesto también lo vamos a escuchar en formato de audio, y Viviana Canosa, ¿no? También es esto, ¿no? Viviana Canosa le presentaba, por ejemplo, el libro a Javier Milei con Agustín Laje en la Feria del Libro, en la batalla cultural que Laje da por ganada, y Viviana Canosa, absoluta militante de Milei, y agrediendo verbalmente. Por supuesto, cuando eso se da vuelta, Viviana Canosa dice que se disoluciona a Javier Milei y apoya explícitamente a Patricia Bullrich, es atacada, ¿no? Porque ahí sí está el tema. Cuando el odio está desatado, no lo frenás, ¿no? Claro. Salió de la caja y no lo frenás. Si a ella le dicen despechada, haya tenido o no relaciones con presidentes, expresidentes, candidato a presidentes, bueno, a una mujer no se la tienen que atacar por eso, no, pero esta ultraderecha no tiene pruritos, ¿no? Y cuando vos dejás que eso pase, atacan a todas. Esto decía Javier Milei en Tucumán.
Usted dice que el keynesianismo es totalitario, pero usted al responderme una pregunta que yo le hice para que me dé su postura y su visión, me trató de burra, y bueno,
¿y acaso no dijiste una burrada? A ver, pará. A ver, yo, pará. A ver, me parece que tenés ahora hasta problemas de comprensión. A ver, mirá, yo te lo voy a leer de vuelta porque parece que no entendés. Esto lo dice Keynes, no lo digo yo. Lo dice Keynes, no lo digo yo. Keynes dice, literalmente, prefacio de la edición en alemán. Vas, te compras la edición aniversario del Fondo de Cultura Económica, una que es de color azul, y tiene todos los prefacios. Entonces lo lees y te vas a encontrar con esta frase. ¿Necesitas que te lo lea de vuelta?
¿Me lo podría leer de vuelta?
Te lo leo de vuelta porque parece que tenemos problemas graves de comprensión. A ver, voy a ir despacito para que me entiendan. Digamos, a ver si Keynes era o no un partidario del régimen totalitario. Me parece que la única que tiene dudas en esta sala sobre eso sos vos. No, no, es que, a ver, si vos decís que el mundo salió de la Gran Depresión entre el 29 y el 33 con un libro del 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas. Ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas. Hablás de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra. Y que hablas de cosas que no sabés.
Usted lo dice, yo lo respeto porque yo creo en la pluralidad de voces.
Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4.
Bueno.
No es una cuestión.
Sos de una burra, 2 más 2 es 4. Por supuesto que casi todas las bibliotecas de economía que hemos leído hablan de que Keynes no habla de salir inmediatamente de la crisis del 29 al 33. La periodista además lo ubica perfectamente en la década del 30, ¿no? Con políticas de obras públicas que básicamente se dice que es lo que toma también el peronismo para hacer inversión en vez de ajuste, ¿no? Esa es la discusión económica. Pero por supuesto, si una periodista habla, es una burra. Pasaba en el 2018 con el auge de la marea verde. Lo que pasó después es que las que no eran burras, pero sí eran atacadas, se tuvieron que callar y que esta derecha avanzó.
Bueno, Lula, muchísimas gracias. Impecable como siempre. Nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.
La mafiosa te entrevista. Capisci?
Bueno, muy bien, Lu, ahora sí damos comienzo a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevista a una de las periodistas que más admiro de Argentina, pionera absoluta en temas de género, maestra, la periodista federal más importante de la Argentina en feminismo. Es Sonia Tessa, habla también desde Radio Nacional, es periodista y editora de Rosario 12, periodista desde hace, pero bueno, muchísimos años en las 12 de Página 12, y escribió un libro, por suerte, Invisibles Nunca Más, Notas en el Mar de los Procesos Colectivos de 2004 al 2021, que además vamos a presentar este sábado 2 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional en Rosario, en la calle Córdoba 1331. Hola, Sony, ¿cómo estás?
Hola, Lu, como siempre, emocionada, conmovida por tu generosidad. Acá, si hay una periodista feminista que ha marcado una huella, un camino, sos vos, un camino que todas transitamos gracias a tu generosidad, y también, no sé, estoy tan agradecida de que vengas a Rosario para presentar mi libro, que es inconmensurable el agradecimiento que tengo.
No, gracias a vos, Sony, por supuesto, maestra absoluta. ¿Cómo crees? Estamos, por supuesto, ante una coyuntura que nos resulta inevitable, ¿no? De justamente de describir, de confrontar. ¿Cómo crees que los feminismos tienen que actuar frente, ¿no?, a la posibilidad de que Javier Milei haya sido el candidato más votado, de la posibilidad de llegar o no a un balotaje, y de esto que pasa que incluso en la fuerza que parece enfrentarlo se esconden los temas de género de las mujeres, ¿no? ¿Cómo se potencia este libro que muestra esta lucha primero federal, ¿no? Es desde Rosario, pero no es desde la Ciudad de Buenos Aires. Desde las mujeres como Ana María Acevedo, que tenían un cáncer y que no fueron atendidas y que murieron por la clandestinidad del aborto, algo que hoy no podría pasar, desde las detenidas desaparecidas, las madres que perdían una hija por la violencia de género, frente a Victoria Villarroel, que está diciendo la violencia no tiene género, ¿no? O sea, ¿cómo confronta el libro con esta coyuntura electoral?
Bueno, es muy interesante pensar que, digamos, a mí me interesa todo lo que preguntaste, son cuestiones que vengo pensando, ¿no? Por un lado, yo creo que el movimiento feminista es el movimiento más vital que hay en los la última década en la Argentina, y seguramente si la pandemia por ahí nos hizo replegar en nuestras casas, sin dudas que el triunfo de Milei, la posibilidad cierta de que haya un gobierno de ultraderecha o de un poquito menos de ultraderecha, pero que haya un gobierno de ultraderecha en la Argentina, es, digo, porque bueno, Bullrich o Milei son dos opciones que son muy parecidas en sus propuestas, y sobre todo en las que tienen que ver con nuestros derechos. Esa posibilidad cierta también ya generó algo, que es que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, la asamblea feminista ya se reunió dos veces, la asamblea transfeminista, y ya estuvimos delineando acciones, no solo la del 28 de septiembre, sino un montón de acciones para salir a la calle para hablar. Yo todavía estoy conmovida porque, hablando con una compañera de Salta, del movimiento Evita de Salta, me contaba muy así desolada de, bueno, en Salta Milei ganó con casi el 50% de los votos, y que una chica le dijo, bueno, porque cuando gane Milei yo voy a cobrar el acompañar en dólares. Y esa idea de, bueno, lo que va a pasar es que yo voy a tener una mejor situación, es una idea a la que los seres humanos nos aferramos, las personas nos aferramos a la idea de que vamos a estar mejor y no peor, y por eso vos decís, la fuerza que se contrapone, que hoy evidentemente la única que se puede contraponer con posibilidades de ganar es la que lleva a Sergio Massa y Agustín Rossi como candidatos, es una fuerza que nos quiere esconder porque alguien ha dicho que el problema fueron las conquistas feministas, la agenda de género. Y la verdad es que si este gobierno tuvo una agenda de género, no fue porque el gobierno la quiso tener, sino por la vitalidad de nuestro movimiento, por la cantidad de feministas que estamos todos los días en las calles, en los parlamentos, en distintos lugares, generando ideas, propuestas. También a mí me interesa pensar que si este gobierno hubiera llevado adelante discusiones como el salario básico universal, si hubiera ido adelante con el reconocimiento salarial de las trabajadoras de los comedores populares, a lo mejor otra sería la historia. Pero cuando un gobierno dice vamos a seguir como estamos, y es difícil, digo, yo creo que es la única posibilidad de mantener nuestra vida democrática, pero algún horizonte le tenemos que poder plantear. Y ahí retomo lo que vos me decís, ¿no? Nos echan la culpa a nosotras porque en realidad siempre somos la mejor excusa las feministas, ¿no? Es la agenda de género. No, es la falta de otra agenda igualitaria, digamos, igualitaria en un sentido bien amplio, porque las feministas no peleamos solo por una igualdad en el trato cultural, que por supuesto es parte de nuestra pelea, también peleamos por una igualdad económica que estamos muy lejos de haber conquistado. En un mundo donde la pandemia lo único que hizo fue concentrar la riqueza cada vez en menos manos, hay cada vez más personas que están sufriendo hambre en el mundo y al mismo tiempo hay un puñado de personas mil millonarias que todos los días son un poco más mil millonarias. Entonces ahí tenemos también que poder decir, no nos resignamos a esto, esto no puede ser nunca lo único posible. Las feministas decimos eso.
La verdad que es increíble, Sony. Vamos a contar por las dudas que el plan Acompañar es un plan que da el Ministerio de Mujeres para las víctimas de violencia de género por 6 meses y que, por supuesto, ¿no? Recién pasábamos un audio donde Victoria Villarruel, bueno, denostaba al Ministerio de Mujeres, que lo podés decir, cambio el ministerio y pongo otra función que luche contra la violencia de género. Podés, por supuesto, cambiar las funcionarias si no te gustan, pero el mayor problema es que Victoria Villarruel dice no existe la violencia de género, ¿no? Yo creo que no se está notando la gravedad de lo que está diciendo. Dice, no hay diferencia en la violencia. En esta recopilación histórica, hoy pensaba, bueno, ¿cuáles son los orígenes, qué leyes pueden derogar de la lucha contra la violencia de género en la Argentina? Por supuesto, del regreso de la democracia en 1983. Yo lo primero que recuerdo es lo que hacen a Cafiero en la provincia de Buenos Aires con la ley de violencia familiar. Por supuesto, queda normativizado en el 2009 con la ley para prevenir y erradicar todas las violencias contra las mujeres. Pero en tus notas, en ese recorrido histórico, ¿cuándo sentís que fue el puntapié para decir hay violencia de género y los casos más emblemáticos que pudiste cubrir?
Bueno, yo creo que cuando vos hablas, o sea, en mis notas, yo elegí empezar el libro con la nota de Sandra Cabrera, que fue una nota que escribí posteriormente al asesinato, que hoy le diríamos femicidio de Sandra Cabrera, pero elegí eso porque también me parece muy emblemático. Sandra era una dirigente social muy relevante que venía denunciando violencia institucional, porque así como Victoria Villarruel niega la violencia de género, también niega el terrorismo de Estado. Dice, no fue terrorismo de Estado, y dice algo mucho más peligroso que la teoría de los dos demonios, dice, reivindica ese terrorismo de Estado negando que fuera tal cosa, ¿no? O sea, reivindica el accionar de la fuerza de seguridad en eso que ella llama de otra manera y no terrorismo de Estado.
Y una gran compañera como Luciana Bertoia, que cuenta en una nota en Página 12 que aparece ya el nombre de Victoria Villarruel en los cuadernos del torturador Miguel Echecolás, ¿no?
Claro, durante en esos cuadernos donde hay pruebas de que se planificó la segunda desaparición de Jorge Julio López. Entonces, yo elegí empezar ahí porque para mí, siempre que recuerdo ese asesinato, fue como el ponerme sobre la cara lo que implica que maten a una compañera por el trabajo de visibilización que ella hacía de la violencia policial y la precariedad absoluta en la que vivían las trabajadoras sexuales callejeras en ese momento. Ahora, si vos me preguntás, cuando una candidata a vicepresidenta dice que no existe la violencia de género, yo pienso que nos quiere hacer retroceder a antes de 1988, porque cuando logramos, yo todavía era muy jovencita, pero cuando logramos las feministas mostrar que la violencia machista era un problema social y no un problema individual, fue cuando Monzón la mató a su compañera, a su ex compañera. Entonces, desde Alicia Muñiz, que las feministas hemos puesto en la calle, que esos crímenes no son crímenes ni pasionales ni en la intimidad, sino que tienen que ver con una estructura social, vienen a querer borrar con el codo todo eso. Y ahí yo pienso en que, no sé si en mis notas está, pero me gustaría, no sé si en mis notas está claro, pero me gustaría que así sea, cuando yo hablo de la violencia sexual durante la dictadura, ahí también hay, en la dictadura militar, en el terrorismo de Estado, un intento de, digamos, de restaurar un orden que ella y ellos dicen que era natural. La mujer en la casa, haciendo sus cosas, ¿cómo se le va a ocurrir cambiar el mundo, ser revolucionaria, querer bueno, cambiar las condiciones de vida de la población, como hicieron las organizaciones revolucionarias en los años 70. Entonces, ese doble disciplinamiento que sufrían las compañeras, no solo por ser militantes políticas, que en eso lo sufrió todo el pueblo argentino, sino además por haber salido de su casa y haberse animado a hacer cosas que no estaban previstas para las mujeres en los años 70, y que me parece que si este orden conservador, restaurador, avanza y sigue avanzando, va a volver a pasar eso, nos van a querer volver a retraer a nuestras casas a hacer trabajo gratuito, porque también una de las grandes cosas que me parece que son insoportables es la cuestión de que estemos discutiendo la gratuidad del trabajo reproductivo, doméstico, como te guste decirle. En mis notas, que yo elegí, que obviamente me costó un poco elegir porque hace muchos años que escribo en las 12 y no todas, y la verdad es que me costó un poco elegir, y hay algunas que eligieron mis editoras, que son Carolina Musa y Laura Rossi, que son quienes me propusieron hacer el libro, que es y recuperar este trayecto. En esas notas hay algo que para mí es interesante, y es que empieza con el asesinato de Sandra, y la última nota que yo pongo es una entrevista que hice a jóvenes, que ahora no tan jóvenes, que habían participado de la rebelión de 2001, ya siendo feministas o todavía no, y un poco esta cuestión, ¿no? En la rebelión de 2001, ¿qué había de feminismo en la rebelión, ya en la rebelión de 2001, y qué hay de aquella rebelión hoy en los feminismos? Y a mí me interesaba poder plantear que somos parte de la historia de nuestro pueblo. Las feministas no estamos afuera de la historia de nuestro pueblo, porque acá las tragedias que nos puedan acontecer, nos van a acontecer a las feministas, pero le van a acontecer al pueblo argentino, que todavía no se repone de la dictadura militar, digamos, que de aquel pleno empleo del año 74-75 nunca se pudo, principio del 76, digamos, nunca se pudo volver.
Sonny, quiero ir recién buscaba justamente para tener un poco de historiografía, ¿no? El asesinato de Alicia Muniz fue en 1988, por lo que estaríamos casi con 50 años de historia de luchar contra una violencia de género específica, ¿no? No se puede luchar contra un ladrón de la misma manera que contra un señor que está casado con una mujer que tira de un balcón, ¿no? Si vos no crees que la violencia de género es específica, van a seguir tirando mujeres por el balcón. Recordemos que además ella va a estar a cargo del Ministerio de Defensa y Seguridad, por lo tanto hay una inseguridad ya latente. Si ella está, ¿no? Yo no creo en los argumentos de por qué hablas de esto y no hablas de otra cosa, ¿no? Yo creo en poder hablar de todo. Esos argumentos no los creo en ningún sentido, ¿no? Ella habla del caso Cecilia. Yo sí creo que el Ministerio de Mujeres tendría que haberse hecho presente en Chaco, más allá de cuánto cambie la situación, y que hay una incidencia política si hay una familia que está imputada, ¿no? Por esa investigación, que tenían relaciones políticas con el gobernador de Chaco o con el gobierno de Chaco. Ahora, ¿cuánto tiene que ver en el caso Cecilia y de otras mujeres desaparecidas, ¿no? La idea de la desaparición del cuerpo, la experiencia de la desaparición de cuerpos de la dictadura militar? ¿Cómo relacionás esta forma de deshacerse de los cuerpos de las mujeres asesinadas o desaparecidas en la Argentina con una práctica que se hizo habitual durante la dictadura militar?
Me interesa porque además yo también creo que si no nos podemos, nunca debemos hacernos las tontas sobre que sobre que allí donde desaparece un cuerpo hay un entramado de poder que lo permite. Eso no lo digo yo sola, lo dijo un integrante del Instituto del Equipo Argentino de Antropología Forense, que es Juan Nobile, que investigó de forma muy, muy dedicada, aunque hasta ahora sin resultados, la búsqueda del cuerpo de una chica desaparecida en San Lorenzo en 2011, que se llama Paula Perazzi, que hay una nota que habla de ese caso en mi libro. Digo, en el caso de Cecilia hay una trama de poder, y esa trama de poder no podemos desconocerla, porque si no hubiera esa trama de poder, no es tan fácil deshacerse de un cuerpo. Un cuerpo está ahí, cuenta, habla, y de hecho lo poco que se ha podido recuperar del cuerpo de Cecilia habla, que son, bueno, partículas, ¿no? Porque hubo toda una posibilidad desde móviles, desde, bueno, cómo manejarse en el territorio que tiene que ver con el poder. Y me acuerdo que acá en la Radio Nacional Rosario, cuando hablábamos del caso Cecilia, cuando empezó a salir a la luz, yo decía, bueno, nos movilizamos en 1990 por el asesinato de María Soledad Morales, y sin extrapolar situaciones, cuando está el poder, no le podemos quitar el contenido político a un femicidio, obvio, o a una desaparición. Más allá de que eso no quiere decir, o sea, lo único que quiere decir es que lo tenemos que denunciar, y después actuar en consecuencia. ¿Cuánto tienen que ver las figuras políticas si nos resultan mejores o peores? Bueno, pero actuar en consecuencia como feministas, es decir, acá hay un entramado de poder patriarcal y estatal, y lo tenemos que poder denunciar. Me parece que eso es nuestro deber como feministas, si no le estamos restando un poco el cuerpo a eso por lo que luchamos tanto.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, me parece que también eso hace que las mujeres periodistas sean más incómodas para el poder que pretende periodistas cómodos, ¿no? ¿Cuántos casos hay, Sonia, en tu cobertura? De hecho, durante el gobierno del socialismo, que imputabas o contabas situaciones de abuso, de acoso, de incomodidad, o el caso de Alperovich, ¿no? Que era parte orgánica del gobierno nacional y que, sin embargo, fueron cubiertas por periodistas que desde el sesgo de la grieta se quería que fueran funcionales al oficialismo sin mirar lo que hacían sus funcionarios o de que eran denunciados.
Vos sabés que durante el gobierno de Hermes Wiener, que es una persona a la que por otro lado yo siempre le reconocí muchísimos méritos políticos, hubo una denuncia de una mujer de que le habían robado sus bebés, una denuncia que nunca, digamos que nunca fue, ni siquiera... Digo, la justicia la investigó y no se pudo confirmar. Quiero ser muy estricta en eso porque incluso hay dudas de que esos bebés hayan nacido, nunca se llegó a ninguna respuesta judicial. Pero en el hecho de haber publicado en Las 12 esa denuncia, como lo que era en ese momento, una denuncia con actuación judicial, nada inventado, digamos, provocó mucho enojo en el gobierno socialista. De todos modos, quiero decir, el socialismo fue un gobierno como lo fue sin duda, sin ninguna duda, los 12 años del kirchnerismo, que amplió muchos derechos. Pero nosotras podemos tener simpatías políticas, pero primero somos feministas. O sea, quien sea que le robe, incluso quiero decir, quiero dejar muy en claro esto, luego aquel robo de bebés quedó un poco desmentido, o por lo menos, digamos, no hay certeza de que esos bebés hayan nacido. Eso es. No hay ninguna certeza de que esos bebés hayan sido robados, pero en ese momento era una denuncia de una mujer humilde que se estaba investigando y hubo unas actuaciones de unas fiscales, o sea, eso fue lo que contamos. Y me parece que nuestro compromiso siempre es con eso, porque primero que nada somos periodistas y miramos la realidad desde este sistema. Digamos, miramos la realidad tratando de desentrañar este sistema que es el patriarcado, y sabemos que los hijos de las mujeres pueden ser objeto de robo, de cambio, pueden ser mercancías, porque lo han sido, digamos, porque lo han sido los hijos de las detenidas desaparecidas durante la dictadura, porque lo han sido los hijos y las hijas de las mujeres que por ahí, por una situación de vulnerabilidad social, han sido despojadas de sus hijos, sobre todo en las provincias del norte. Por eso hay semejante movimiento en búsqueda de la identidad en la Argentina, que excede mucho la lucha de abuelas, que posibilita la lucha de abuelas, pero también hoy la excede en muchas personas que nacieron en democracia y que sin embargo no saben cuál es su verdadera identidad porque han sido comprados o, bueno, estas prácticas que la lucha de abuelas vino a desnaturalizar, ¿no? Estas prácticas que socialmente estaban naturalizadas porque siempre se entendió que un hijo o una hija de una persona pobre iba a vivir mejor con una familia de clase media o clase alta. Bueno, de todas esas cosas siempre escribimos porque es nuestro compromiso. O sea, nuestro compromiso no es, por lo menos con un gobierno, aunque podamos considerar que ese gobierno es mejor que otras opciones, como sin ninguna duda hoy un gobierno nacional y popular no se puede comparar como sea, digamos, con todas sus falencias, con lo que sería el despojo que plantean quienes creen que no existe el cambio climático, quienes creen que la venta de los recursos naturales es necesaria, quienes no quieren Estado. Todo eso para mí no tiene nada que ver con que si como periodista investigo y me entero de algo que vulnera derechos, lo tengo que contar, es mi obligación, digamos.
Tony, ya sabes cómo es la radio y nos quedan muy pocos minutos, pero un caso que te quiero preguntar es qué pasó con Silvia Supo, ¿no? Si nos podés sintetizar en medio de esta posibilidad de que sea vicepresidenta y ministra de Seguridad y Defensa, alguien que defiende directamente a la dictadura militar.
Silvia Supo fue detenida desaparecida a los 18 años en la ciudad de Rafaela. En el año 2009 fue una de las testigos clave de la causa de Brusa, que fue un juez federal, que llegó a ser juez federal, hoy preso por delitos de lesa humanidad, y en el año 2010, el 29 de marzo de 2010, fue asesinada de 12 puñaladas en su negocio, del que solo faltaron 200 pesos. Fue la primera vez que en Rafaela hubo un homicidio en ocasión de robo, fueron juzgados dos jóvenes, pero hay certezas de parte de la familia de que ese crimen se produjo o se planificó desde el pabellón de detenidos de lesa humanidad en la cárcel de Las Flores. Lo que pasa es que esa pista nunca se terminó de investigar y lo que quedó fueron dos jovencitos analfabetos, que esto no quiere decir que ellos no puedan tener agencia por serlo, pero dos jovencitos que quedaron presos en prisión perpetua, pero nunca se investigó todas las pistas que podían llevar a la planificación o la instigación de ese crimen. Silvia Supo hoy está muerta, su cuerpo, digamos, a ella la mataron y dejaron el cuerpo en el negocio que era su casa también. Lo único que faltó allí fueron 200 pesos. Y para que veas la complicidad policial, ahí nadie preservó la escena del crimen. O sea que había una cantidad de huellas digitales y de huellas tan enorme, estaba todo tan contaminado, que muchísimas de las pruebas nunca se pudieron ponderar.
Sonia, muchísimas gracias. Me parece que este caso tan olvidado que se encuentra en tu libro, Invisibles Nunca Más, el de Silvia Supo, algo que no se puede probar judicialmente, pero que sí se puede leer y entender periodísticamente, nos acerca a esta realidad, a una realidad que no se juega en unas elecciones, un partido político. Se juega la vida o la muerte de muchas mujeres que ya dieron su vida por tener más derechos o incluso por sobrevivir, ¿no? Y que evitemos todos estos femicidios políticos evitables. Vamos a estar el sábado 2 de septiembre a las 19 horas. No, tranquilas nunca, ni invisibles ni tranquilas. No nos calmamos nada. No,
no nos calmamos nada, pero sí te agradezco pero infinitamente esta nota, que vengas el sábado, el prólogo y tu amistad y tu compañerismo y tu trabajo.
Una maestra, miren cómo le preguntamos, es directamente una bibliografía obligatoria de historia argentina, leer a Sonia Tessa y una historia que justamente no podemos repetir en sus peores errores y por sobre todas las cosas en sus muertes más dolorosas, ¿no? Como las que hoy contaste, de Sandra Cabrera, de Sonia, de Silvia Supo, de Ana María Acevedo, ¿no? Esas muertes que no solo no pueden quedar impunes, sino que no podemos permitir que vuelvan a repetirse por la violencia policial, por la violencia genocida, por la violencia de la clandestinidad del aborto. El sábado 2 de septiembre a las 19 horas en el auditorio de Radio Nacional Rosario en Córdoba, 13:31, Invisibles Nunca Más, el libro de Sonia Tessa.
Muchas gracias.
Excelente este programón que se nos termina ya mismo. ¿Cómo vuela el tiempo? Qué ganas de seguir conversando muchísimo tiempo más. Agradecemos como siempre a este equipazo del amor, Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez en la producción. Gracias Mati Arreceigor ahí, a Bruno Capachuli también, a Dani Dottor en la musicalización. Lula, nos reencontramos la semana que viene.
Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, un beso grande.
Un beso enorme. Les dejamos con toda la programación de la Nacional Rock y se quedan escuchando esta versión de La Verónica de Fito Páez con Nati Peluso. Si no vieron el video que salió ayer, se los recomendamos. Adiós.
No se filmó en Portugal. Eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó, y se dejó llevar por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario.
Claro, sé que...